Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Estamos viendo una serie que tiene por título Apología. Apología simplemente significa defensa. Y en la última lección lo que estuvimos aprendiendo fueron los dos conceptos de los ateos. Y en el concepto del ateísmo y el teísmo vimos los dos modelos, si recuerdan. Estamos viendo cómo podemos defender nuestra fe con el aspecto de la evolución o de la creación. Vimos los dos modelos. Si recuerdan también, vimos varios escritos de varios científicos, los cuales desarrollan el propio concepto de la evolución. Y tratamos de colocar un cierto tipo de defensa en cuanto a ello. Vimos también el origen de la vida. Y en el origen de la vida, tal vez las dos palabras a recordar son simplemente la abiogénesis y la biogénesis. Recordando que la abiogénesis rechaza a Dios y rechaza la idea de que Dios creó todo en un momento de la vida. Y uno de los argumentos que veíamos era el concepto del tiempo, del espacio y de la materia. Y decíamos que uno requiere a los otros dos también requieren a los otros dos, se requieren mutuamente para la existencia propia de ellos. Esto es, el tiempo sin la materia y sin el espacio no es posible. La materia sin el tiempo y el espacio tampoco son posibles. Y el espacio sin la materia y el tiempo no son posibles. Y entonces, cuando veíamos el concepto de la biogénesis, entendíamos que ellos creen que nosotros o que la vida inicia y va desarrollándose de la materia muerta. Y cuando veíamos el concepto de la biogénesis, entendemos que es la producción de los organismos vivos de otros organismos vivos, y en otras palabras, la vida viene de la vida y ello mismo nos da el inicio de la creación de Dios. Esto es, solamente Dios, quien es un Dios vivo, puede darle vida a todo lo que entendemos y a todo lo que vemos el día de hoy. Así que vimos ello y vimos poco o brevemente el concepto de la biogénesis. Ahora, continuando con esta idea, hermanos, para ir finalizando, tenemos que entender que los evolucionistas que admiten que la biogénesis es imposible, pero aún así aceptan que la misma es posible. Y en la parte final de la última lección veíamos lo que escribió George Wald de la Universidad de Harvard y dijo: en cuanto a la generación espontánea, continúo en tener una aceptación hasta finales de la exposición del trabajo de Louis Pasteur. Uno debe contemplar la magnitud de la tarea que concede la generación espontánea, de que los organismos vivos es imposible. Aún así, creo yo, dice, estamos aquí por el resultado de una generación espontánea. O sea, él acepta que, y se contradice a sí mismo, pero acepta que la única manera es, no se acepta la generación espontánea, pero acepta que venimos de una generación espontánea. Entonces, una de las cosas que veíamos en la última lección es eso. Ahora, todavía vemos a otro escritor muy interesante, y estamos ahí en Hebreos, en el capítulo 11, porque vamos a desarrollar estos conceptos de Hebreos 11, del 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3. Porque, ¿qué es la fe? La fe, como dice ahí, es la certeza de lo que se espera, o algo que no hemos visto y lo esperamos. Estamos seguros que vendrá lo que esperamos. Y es la convicción de lo que no se ve. Si solamente existe lo que se ve, y lo que no se ve no existe, entonces en ese concepto está la idea de los que son evolucionistas. Pero nosotros, los que somos teístas, o los que creemos que Dios creó todo desde un inicio, que su inicio lo desarrolla el libro de Génesis, y que desde ese principio crea lo que es el tiempo, el espacio y la materia, aunque la materia estaba desordenada, como dice la Escritura, creemos que todo lo que no se ve, de lo que se ve, se hizo. Y si leyésemos también ahí, en el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido, dice, el universo, por la palabra de Dios. O sea, que la fe es lo que a nosotros nos ayuda a comprender todo el concepto de la tierra y del universo. Y creemos y entendemos que fue constituido por el simple hecho de la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Si ustedes recuerdan el domingo, cuando hablábamos acerca de la edificación, les decía yo que las cosas se crean dos veces. La primera creación es en la mente. Todo lo que vemos en la tierra, en los aspectos humanos, fue creado primero en la mente. Alguien lo desarrolló en la mente y dijo, este edificio quiero que tenga estas medidas, que sea así. Aunque no había nada, alguien lo diseñó en la mente, en lo no creado. Después se toman las cosas y se edifica para que lo que no estaba creado sea creado. Antes de que esto pudiese verse, se vio en la mente del arquitecto. Y así es con todas las cosas. Ahora, cuando vemos todavía más, podríamos todavía detallar un poquito más el argumento y lo que entenderíamos como la apología, y diríamos lo siguiente. Hay un hombre que se llama J.D. Bernal, ¿ok? Él es el líder de la cristalografía de rayos X, y él desarrolla el concepto de la biopoiesis, el cual dice lo siguiente. Es imposible demostrar efectivamente cómo fue que la vida vino a ser. Las improbabilidades son muchas y el hecho de la aparición de la vida es muy pequeña. Sin embargo, aún así, la vida está aquí en la tierra y los argumentos han tenido que ser doblados para apoyar su existencia. ¿Qué está diciendo él? Que es imposible demostrar efectivamente cómo vino a ser la vida. Y eso es lo que los científicos tratan de hacer. Para nosotros es un concepto más sencillo de fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Para ellos es muy complicado y demostrarlo efectivamente es imposible, dice este hombre, este científico. Añade el doctor Jeff Miller lo siguiente, el cual da una interpretación de lo que se dijo anteriormente. La vida no se pudo generar espontáneamente. Fíjate lo que él dice. Pero me rehúso en aceptar la única alternativa. Los argumentos deben ser doblados o manipulados para explicar todo sin la necesidad de una alternativa. Continuamos. Lo dice también Jastrow, dice lo siguiente. En el presente, la ciencia no tiene una respuesta satisfactoria a la pregunta del origen de la vida. Tal vez la vida es el resultado de un milagro, dicen. Pero los científicos son reacios en aceptar este punto de vista. Pero sus opciones son muy limitadas, pues la vida fue creada en la tierra por la voluntad de un ser fuera de la comprensión científica. O evolucionó en nuestro planeta.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
En forma espontánea, a través de reacciones químicas ocurriendo en una materia sin vida, la cual estaba sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, la primera teoría ofrece la pregunta de que el origen de la vida está fuera del alcance científico, en el estado de fe, en el poder de un ser supremo, lo cual no está debajo de las leyes de la ciencia. La ciencia no lo puede explicar. No tienen forma para explicarlo. Dios en un versículo lo explica. Para poderlo aceptar, necesitas la fe. Los científicos necesitan argumentos que son improbables para que lo lleguen a lograr. Pero el aspecto de la fe es fácil. Por la fe, ¿y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo y tú nunca vimos cómo fue creado el universo, pero por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. De tal manera que de lo que podemos ver, fue hecho de lo que no se puede ver. Por lo tanto, la segunda teoría también es un acto de fe, porque el acto de fe consiste en asumir de que el punto de vista de la ciencia es correcto. Esto es, si decimos que tenemos fe y que los científicos no tienen fe, pues en su idea o teorías de la evolución, Ellos tienen que tener también fe para creer en su propia teoría o modelo de la evolución de la Tierra, porque no lo pueden comprobar. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos fe en Dios, en un ser que no se puede ver. Ellos deben de tener fe en un argumento que ni siquiera ellos pueden comprobar. So, hasta cierta forma, nosotros tenemos fe y ellos tienen fe. La diferencia es que para nosotros no es necesario comprobar la existencia divina, porque por medio de la fe creemos que el invisible existe y que todo el universo fue colocado de lo que no se veía y que el universo da gloria de su existencia. Por lo tanto, en ellos también tiene que ver con este concepto de la fe. Hubo otro hombre, el señor Francis Crick, que dijo lo siguiente: un hombre honesto, armado con todo el conocimiento disponible a nosotros hasta ahora, puede solo decir, en algún sentido, que el origen de la vida apareció como un milagro en un momento, ya que deben existir muchas condiciones para que esto sucediese. Esto es, Elon Musk creo que acababa de mandar un mensaje, ¿no? Y el mensaje creo que fue antier, hace 3 días, que dijo: en el 2026 la inteligencia artificial va a superar el hombre más inteligente de la Tierra. Ok, él ya lo proclamó. Pero les decía yo, porque es algo muy actual, que ¿qué es la inteligencia artificial? Sino el conjunto de ciencia o conocimiento humano colocado en un sistema que reproduce esa información. Si tú le quitas al sistema la información, no te reproduce todo, pero porque ya tiene todo, ya lo podrá reproducir. Esa es la inteligencia artificial. Pero nosotros diríamos que sería ilógico pensar que la inteligencia artificial vino a crearse por sí sola. Cuando tú ves, por ejemplo, Siri o Alexa o todos estos aparatos de inteligencia artificial que les preguntas algo y te contestan, ¿verdad? Estaríamos locos pensar que se crearon así solos. Pues el mismo argumento utilizamos para decir: una persona estaría loca en pensar que nosotros, siendo tan inteligentes, nos creamos por sí solos, por el aspecto de una abiogénesis, de un desarrollo de un organismo vivo a otro organismo vivo hasta llegar al momento en que somos el día de hoy. Entonces, ¿qué mejor argumento para ello? Ahora, desafortunadamente la palabra fe no está siendo usada en un sentido bíblico, pues la verdadera fe está basada en esto, en conocimiento y evidencia. Sin embargo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Por lo cual, es por medio de la fe que entendemos todo esto. ¿Cuál es la evidencia de que Dios existe? Todo esto. Esa es la evidencia. Todo esto, nuestro ser y todo esto. Es la evidencia de que Dios existe. ¿Ok? Si quieres evidencia, eso es lo que es. Esto es, Dios nos hace razonar por medio de la existencia del mundo, su propia existencia. O sea, tú ponte a razonar el universo. Y es increíble, ¿no? Tuvimos un suceso esta semana que a mí la verdad no me llama mucho la atención, ¿verdad? O sea, lo vi y todo, pero para mí es como que la verdad no me llama, como mucha gente que se súper emociona y viaja horas, y a mí no me llama la atención mucho. Eso que se oscurece, pues eso lo puedo ver en la noche, no tengo esperanza que sea en un momento. Pero es un suceso increíble, ¿no? Pasa cada 20 años, al parecer en este lugar o algo así. Pero cuando ves todo esto, veámoslo de otra manera, ¿ok? A través de todo esto, los científicos y los doctores y los abogados dicen: es que todo esto está como muy en armonía, está increíblemente en armonía. Así que Dios, por medio de la existencia de todo esto, si lo tratamos de razonar, tenemos que razonar entonces que Él existe. So, la evidencia máxima de la existencia de Dios es el universo, por lo cual Hebreos 11:3 lo dice. Por lo cual, esos hombres han razonado correctamente, pero la vida y el mundo no están aquí por una generación espontánea. experimentos, naturaleza, práctica y razón han demostrado la verdad. La evidencia abundantemente nos dice que la vida es eterna y que la vida eterna le dio vida a este mundo. Esto es, solamente la vida le puede dar vida a otra cosa. Fíjate el razonamiento de ellos en la biogénesis. En la generación espontánea dicen, solamente la vida da otra vida. Pero dicen, pero con respecto al principio no es así. Venimos de la materia muerta. Nosotros decimos, no, sí, es que solamente la vida le puede dar vida a otra vida. Solamente un ser inteligente le puede dar vida a la inteligencia artificial. Sin nosotros, no existe la inteligencia artificial. Nosotros no existimos sin el ser supremo. Porque fíjate lo genuino que somos todos y cada uno. Piensa en la idea de los iPhones, de los teléfonos, que son increíblemente poderosos, ¿no? ¿Quién iba a pensar que tendríamos un teléfono que haría todo en sí? Pero todos son iguales. Todos son iguales. En este concepto, lo único que cambia es la foto, el número del SIM card y lo que contiene. Pero todos son iguales. Nosotros somos seres humanos y todos físicamente somos diferentes. O sea, si tú me estás diciendo que eso viene a través de la abiogénesis, realmente es un argumento muy débil. Si la vida eterna es la que le dio vida a esta vida, entonces decimos que el mundo material se hizo de lo inmaterial, que lo natural de lo sobrenatural. Y entendemos que la fe es una evidencia confiable, porque por medio de la fe vemos las cosas que no se ven. Vamos a entrar un poquito más. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Sí me siguen o sí ven? ¿Voy bien? ¿Sí se les hace interesante o estamos trabajando un poquito con el argumento o qué? Veamos el sol, la luna y las estrellas. Lo saqué de una parte que hice en Génesis, en Bereshit, ¿ok? Veamos el sol, la luna y las estrellas. Ve estos argumentos increíbles, ¿ok? Uno de los más grandes hechos del planeta Tierra es que está y se encuentra a una distancia precisa del Sol. Esto es, se encuentra a 92.96 millones de millas, es decir, unos 150 millones de kilómetros, lo cual hace que el agua se mantenga líquida. Esto es distinto a lo que ocurre con el agua en el resto del universo. Si la Tierra estuviera solo a 500 kilómetros más cerca de Venus, el agua se evaporaría. Porque el Sol la evapora. Y si estuviera a 500 kilómetros más lejos, 500 kilómetros, hermano, no es mucho, ¿eh? Es poco. Si estuviera solamente 500 kilómetros más cerca de Venus, se evapora el agua. ¿Y qué tomamos? Todo se muere, hermanos. Porque el agua es vida. Y si lo ponemos del otro lado, ¿verdad? ¿Qué sucedería? Todo se congelaría. En este podemos entender la gran precisión de Dios en cuanto a la colocación del planeta. Esto es una increíble precisión. No solamente del planeta Tierra donde vivimos, de todo el sistema solar en relación a la ley de la gravedad. La masa de los objetos, las lunas, las atracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto coloca a la Tierra en un lugar de bendición para poder llevar a cabo todo aquello que debe creer. Todo esto desarrollándose en una temperatura habitable en comparación con la temperatura del planeta Marte, que en promedio está a menos 63 grados centígrados. O sea, ponte a pensar en esto. Desde el momento en que el Sol fue creado, ahora, ¿qué necesitas tú para que tu calefacción prenda? Gas. Y si se acaba el gas, se acaba tu fuego. ¿Qué necesitas tú para que tu chimenea mantenga el fuego? Madera. Y si acaba la madera, se acaba el fuego de la chimenea. ¿Qué necesitas tú para que tu carro pueda seguir continuando? Gasolina. Y si no, se acaba. Y si es en el caso híbrido o eléctrico, electricidad. Y si no, se acaba. Ahora, ¿cuánto te dura el carro de gasolina? Depende cuánto manejes. Estaba leyendo un artículo muy interesante de Hertz, cómo fue que se fueron a la bancarrota porque apostaron por los carros eléctricos y la gente no los quiso rentar porque, ¿cuál es el problema con los carros eléctricos? Lo tienes que cargar. Si voy a viajar de aquí a Springfield, pues lo tengo que cargar en el camino. Voy a detener para cargarlo, es ilógico, es insostenible. Lo que estoy diciendo es esto, ¿ok? Pero el sol, desde el momento que Dios creó esa lumbrera, no ha dejado de calentar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Como si tuviese un termostato perfecto. Porque al igual que si tú le subes la temperatura en el termostato de tu casa, te pones con mucho calor, y que si le bajas te pones con mucho frío, y que necesitas estarle moviendo ahí, que le llamas, son termostatos inteligentes. Realmente no, están basados en el tiempo, y el tiempo está basado en el espacio y en la materia. No son muy inteligentes, ¿estamos todos de acuerdo? Y si se le acaba la luz o la pila, ahí se enfría toda tu casa. Pero el sol, desde el momento que fue creado, está en una posición que está prendido por miles de años. Y las leyes, tanto de la gravedad como otras, hacen que el planeta Tierra esté situado exactamente en un punto para que el agua pueda ser líquida, para que podamos tomar de ella, plantar, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que no nos congelemos y muramos. Esto no puede ser, o sea, no puede ser el resultado de algo espontáneo, hermanos. O sea, si nosotros no hemos podido diseñar, inventar la energía sostenible, ya fue creada por Dios en el sol. Siempre está, no le tienen que echar leña, no está conectada a nada de gas, siempre está dando. ¿Tú te cuesta en el eclipse, hermanos? Yo me percaté esto cuando iba pasando porque lo vi, que se puso frío. ¿Se dieron cuenta de ese concepto? Se puso frío. Así como de pronto se puso frío. Bueno, fíjate la precisión en la que está, hermanos. Si la Tierra no estuviera en el lugar donde está, no podríamos vivir. La propia Tierra no tendría lluvias, ni qué, ni plantas. Como dice el salmista, si me permiten. ¿Qué dice el salmista capítulo 90 y capítulo 19? Creo que es 90, vamos a 19. Pensaba que era el 91. Salmista 19. ¿Qué dice ahí? Dice Salmos 19. Dice así, versículo 1. Ve cómo lo dice Dios, ¿ok? No es un buen argumento el del sol, dice alguno. No, es que no puede haber un infierno porque ¿cómo se va a estar quemando todo el tiempo por la eternidad? Pues ve el sol. Ve el sol, o sea. ¿Okay? Y luego ahorita vamos a entrar a parte de la moralidad. Dice ahí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus ¿qué? Sus palabras. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que escondía de su calor. ¿Qué indica, hermanos? El concepto ¿qué? Del sol. ¿La otra mano que me está siguiendo, hermanos? O sea, por eso, hermanos, ser ateo es un poquito complicado. Por el origen de la vida, por lo de los planetas y por todo lo demás. Por eso se requiere más fe, aunque estoy usando mala palabra, para ser ateo que para ser cristiano. Porque no lo pueden comprobar. Estás creyendo en algo, maldito, El hombre que confía, ¿qué, hermanos? En el hombre. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Ahora, no solamente el concepto del origen de la vida, no solamente el concepto de los modelos, viene el concepto más importante, a veces el concepto de la humanidad. Y este es el punto más claro, ¿no? La humanidad y entre paréntesis el concepto de la moralidad. ¿Ok? El concepto de la moralidad. Creemos que Dios, así como hizo el universo, hizo al hombre a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Fíjate cómo dice el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 12, habla acerca de ello. Isaías, capítulo 45, en el versículo 12, dice lo siguiente. Dice así, 45, 12, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que Dios hizo la tierra y también creó, ¿qué? Al hombre. Ahora, hay esto que es muy importante. Lo que es importante es esto, hermanos. Nosotros creemos que la evidencia material es la evidencia de lo que no es material. Creemos también que lo que vemos, lo visible, es la evidencia de lo invisible. ¿Ok? Pero llega al punto, hermanos, y esto es algo muy importante, el punto del cuerpo humano. Esto es, como lo dice Eclesiastés, Salomón, dice que nuestra carne es muy similar a la carne de las bestias. Pero yo creo que veas una diferencia entre los animales y nosotros, porque nosotros somos más importantes que los animales. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios, porque nos hizo imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús en el Sermón del Monte cuando dice, ¿acaso no valéis más vosotros que las quémanos? ¿Aves? O sea, Él acepta que dice que el hombre, el ser humano, es mucho más, tiene mucho más valor que las aves del cielo, ¿no? Pero viene la parte invisible. Esto es, como lo diría Mateo 10, 28. Y no temáis, dice Mateo, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, la Biblia está llena del mundo físico y del mundo invisible, del espiritual. Está lleno de eso, hermanos. Los ateos no creen en el mundo invisible. Y si lo creen en una forma media rara, en la idea de la metafísica, ¿no? Pero no la creen. Hay cosas que no pueden comprender. ¿Ok? Pero aquí indica la parte visible del cuerpo y la parte invisible del alma. Tal como lo dice Zacarías 12:1, forma el espíritu del hombre dentro de él, invisible. Y tal como lo dice Hebreos 12:9, el padre de los espíritus. Nosotros creemos entonces que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero no en el aspecto de lo físico, sino en el aspecto espiritual. ¿Ok? El aspecto espiritual. Salmos 8 habla de la gran diferencia del ser humano con los animales. Y aún Juan 4:24 habla de que Dios es espíritu, le tenemos que adorar en espíritu, ¿qué? Y en verdad. Pero ¿por qué somos distintos y en qué concepto somos distintos? ¿Ok? Veamos esto que es importante. Nosotros somos superiores a los animales porque nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, lo moral e inmoral. Si nosotros sabemos eso y los animales no saben eso, en ese sentido somos mayores. Pero luego viene algo. La pregunta es, ¿cómo desarrollamos la moralidad? Ahora yo con Caleb estoy. ¿Cómo desarrollamos la moralidad nosotros? Esto es, ¿cómo el ateo considera que el asesinato es malo? Que la violación es mala, que el robar es malo, que la fornicación es mala, que el adulterio es malo, que la borrachera es mala. Para nosotros sabemos lo que es malo porque su palabra, que es la que nos dice que todo el universo fue creado por su palabra, que el ser humano es creado por su palabra, es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero para los que no creen en Dios, ¿Cómo le hacen? Nosotros decimos que la moralidad es objetiva y absoluta. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia es clara. Mentir está mal, robar está mal, correcto, incorrecto, moral e inmoral, justo e injusto. Es clara la Biblia. Pero cuando hablamos de aquellos que rechazan a Dios, ellos tienen que ver con, bueno, ¿cómo dicen ellos lo que está bien y lo que está mal? Ellos dicen, no, es que la moral es autónoma y está basada conforme a la situación. Levanta la mano, ¿quién no me entendió lo que acaba de decir, hermanos? ¿Todos me entendieron? ¿Qué es lo que estoy diciendo? El ateo dice así. Dice, ser homosexual no está mal. Depende de la situación. O sea, depende de la situación, es lo que hace que esté bien o que esté mal. Ahora, la moral es autónoma. Si yo creo que ser homosexual no está mal, entonces no está mal. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? O sea, ellos dicen, yo decido qué es moral y qué es inmoral. Los ateos dicen, lo que está bien puede estar mal según la situación. O sea, ellos dicen, lo que hace que algo esté bien o mal, depende. Depende de la situación. Porque hay que tener mucho cuidado cuando nosotros entramos en ese concepto. Bueno, es que la Biblia dice esto, pero bueno, depende, ¿no? Yo digo otra cosa, yo pienso así. No, o sea, no puedes entrar en ese concepto. Veámoslo de esta manera. Por lo cual, dicen ellos, no es difícil ver la imposibilidad del concepto de la moralidad. Si no existe Dios, si las moléculas en la materia están moviéndose, entonces no existe la moralidad. Por lo cual la idea propia de correcto e incorrecto no existe. Porque ¿con qué podemos medir lo que es correcto e incorrecto? Si no existe Dios. Y si todo tiene que ver con que es autónoma y situacional. O sea, depende de las situaciones como lo vamos a decidir. Si las morales son autónomas, ¿cómo puede alguien decirme que violar, que matar o que robar es malo? Si ves la diferencia entre los animales y los seres humanos, los animales no se ponen a pelear. Oye, ¿está mal esto o no está mal esto? El cocodrilo ve algo y se lo come. ¿Qué no se ponen a que vamos a hacer un zoológico de humanos? ¿Por qué está mal o está bien? No se pone a pelear. Bueno, es que sabes que no matemos a las ballenas porque están ya casi en extinción. Es que está malo comer esto, no deberíamos de comer esto porque esto está mal. O sea, la moral es el concepto de lo que está bien y de lo que está mal. Por lo tanto, el ateo dice, si la materia, si las moléculas se mueven, no existe la moralidad, porque eso es autónomo. Yo voy a decidir qué está bien y qué está mal. Y si yo decido qué está bien y qué está mal, tú no me puedes decir qué está bien y qué está mal. ¿Violar es malo? Tú no me puedes decir eso porque la situación me lo permitió. Esto ¿es malo violar a un niño? Todos diríamos nosotros, sí. Pero ¿qué pasa cuando vas a Afganistán y ves a un hombre que viola a una niña? Que dentro de las leyes humanas se le dio y se compró. O en Guatemala o en Oaxaca, en algún pueblo de México, donde tomas una niña por usos y costumbres, y te allegas a ella y la está violando el hombre de 60 años a la niña, ¿qué es lo que hace que esté bien y esté mal? Sí, la moralidad es un concepto muy amplio, pero es un concepto de la humanidad. Si los ateos dicen, y por eso el mundo está en caos, hermanos, porque entonces ya nadie dice qué está bien y qué está mal, porque la moralidad, lo incorrecto, está basado en qué, en la autonomía. Si nosotros queremos hacer esto, ¿a quién le importa? Si en mi familia queremos hacer esto, ¿a quién le importa? Es un concepto de moralidad. Esto es matar, robar es malo, pues yo podría argumentar que en mi situación lo mismo no está mal. Así que aquellos que creemos en Dios decimos que existe un libre albedrío, por lo cual por él mismo seríamos juzgados. Fíjate qué interesante, los ateos, ponte a pensar, es interesante. Ellos no creen en Dios, no creen en el juicio, en juzgar a otras personas. Ellos no creen en eso, eso ahorita es tabú, no puedes juzgar. Pero qué interesante, hermanos, que los mismos ateos, cuando sucede algo como el 9-11, cuando sucede algo como que alguien en las calles mata a la gente, que ellos mismos digan, eso está mal y los vamos a llevar a juicio y si es pena de muerte lo matamos. O sea, tú me estás diciendo que Dios no existe, que el juicio final no existe y que la moralidad no existe o que es situacional o autónoma, pero tú también me estás diciendo que yo puedo juzgar a alguien basado en lo que yo pienso está mal. O sea, es ilógico. O sea, ¿quién te crees tú para cambiar? Dices, el juicio final no existe, pero tenemos cortes y las cortes que digan lo que es. Al final del día, lo que es correcto e incorrecto, lo que es moral o inmoral, tiene que tener una secuencia de que alguien diga lo que está bien y está mal. Nosotros decimos que es absoluta, no decimos que es autónoma. O sea, Dios dice esto es y así es. Así es, hermanos. O sea, van a pasar las generaciones y las décadas y la idolatría está mal ahorita y está mal hace 100 años y hace 2000 años y hace 4000 años. Siempre está mal. ¿Por qué? Porque la idolatría es una mentira. Pero llega alguien que cree en Dios y dice, no está mal. ¿Por qué es situacional? Yo la utilizo para evangelizar. ¿Sí ves cómo ya ha cambiado la idea? Entonces, cuando es situacional o cuando es autónoma, entonces tú estás decidiendo lo que es moral y lo que es inmoral. Tú te estás poniendo como Dios, o como dice el profeta Ezequiel, a las cosas inmundas les llamas santas y a las santas les llamas ¿qué? Inmundas. Fíjate qué interesante. En este sentido, lo que tenemos que entender es ello. Si los ateos no creen en la moralidad, así que como entonces podrían decir que el asesino merece la cárcel o la muerte, el violador ser encerrado y el hecho de lo que es correcto está basado en la situación. Entonces, ¿por qué el ateo tiene la expectativa de un juicio sobre la gente? Si es un concepto de argumento, hermanos. Si tú dices que no está mal, entonces, ¿por qué? Porque tú, por eso, ¿sí ven cómo con esto, hermanos, se entiende la idea de la iglesia? O sea, cuando viene un miembro y dice, es que yo no lo veo mal, es que, porque esta es la situación, es que tú ya te estás haciendo medio ateo, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que el pecado es situacional y es autónomo. O sea, que para ti no está mal. Pues es que no importa lo que tú digas. Lo que importa es lo que dice Dios. Y por eso las iglesias están pasando por muchos caos, hermanos. Porque cada persona, especialmente en estas últimas generaciones, dice, yo no lo veo mal. Ese es su argumento, yo no lo veo mal. ¿Y tú qué, por qué me vas a decir a mí lo que está bien y está mal? ¿Tú quién te crees que eres? ¿Sí ves cómo todo empieza como a encajar? Y el aspecto de ellos, hermanos, tiene que ver con ello, hermanos. ¿Qué tan difícil es ese planteamiento de lo que es moral y de lo que es qué? Inmoral. ¿No es interesante, hermanos? El ser humano es el único ser que tiene moralidad. Por el libre. Es increíble, hermanos. Fíjate, la inteligencia artificial no tendrá moralidad. Porque lo que está bien está mal estará basado en lo que le dijeron que está bien o está mal. Pero nosotros, con nuestro libre albedrío, decidimos en nuestra vida lo que está bien está mal. Decidimos creer a la ciencia, que ya hablamos que es insostenible su argumento, o a Dios por medio de la fe. Tú tienes esta opción. Pero nunca digas, hermano, es que yo creo en parte de acá y parte de acá. No te metas así. No te metas así. Como dijo el ateo, ¿eh? Gracias a Dios que soy ateo. No suena ni bien, no es lógico. ¿Okay? Pero ¿qué es lo moral? Es el concepto de la humanidad. Ya no tengo a quien me entendió, hermanos. Bueno, y en el libro van a poder leer otras cosas, ¿eh? Pero pues yo nomás voy a dar la parte superficial de esto, ¿eh? Que es la humanidad, que es el sol, la luna, las estrellas y todos los planetas en el universo, y que es el concepto de los dos modelos, el biogénesis y la biogénesis, el modelo de la creación y el modelo de la espontaneidad generacional. Preguntas, hermanos. Ahora sí, vamos a entrar a preguntas, hermanos. Levanten, ¿quién me ha entendido, hermanos? Ok, preguntas, hermanos. Sí, Adrián. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más cuando le conviene, claro que sí. Lo que tú tienes que entender es que se hizo necio en su propio razonamiento. Porque llega un momento que aceptan que algo tiene que mover las cosas. No es lógico. Pero sí, yo creo que sí. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Preguntas? Hermano, Armenta. ¿Es una fuente? No, nadie pone mal a Dios. Lo que ha pasado con las religiones es que las religiones le dan simplemente una excusa al ser humano para decir que no quiere creer en Dios por las religiones. Son excusas, es una excusa. Es lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Por qué no le gusta a la gente la iglesia y la Biblia? Lo dice Juan capítulo 3, en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. O sea, que pensemos en nosotros antes de venir a Cristo, ¿qué? ¿Por qué nos gustaba venir a la iglesia? Porque sentimos que nos están juzgando. No es que nos estén juzgando, lo que pasa es que como está escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios está mostrando lo que está bien y está mal, la moralidad. Y eso empieza a checar contigo, ¿por qué? Porque es difícil sujetarse a eso. Dice, ok, me puedo sujetar a esto y por lo tanto, fíjate, los animales no se pueden arrepentir como nosotros en el libre albedrío. Fíjate, el animal no, me comí yo, el perro se comió al gato, el gato se comió al canario y no dicen, me arrepiento que me lo comí. O sea, no, también otro canario, pues se lo vuelven a comer, ¿no? Porque son por instinto. Nosotros somos muy distintos a ellos. Nosotros tenemos el concepto de, ok, creo que lo que hice estuvo mal. Es moralidad. Dios la puso aquí, el libre albedrío, porque estamos hechos a la imagen y qué. Y semejanza de Dios. Y nosotros decimos, no nos gusta venir a oír la palabra, no nos gusta leer la Biblia por eso. Ahora imagínate tú, ¿cuántas corrientes, sabidurías humanas, ideologías, influencers hay? Y se amplifican ahora. O sea, una persona que no tiene ningún concepto bíblico se pone a hablar, hermanos, con un denuedo y le creen. O sea, no es que el influencer sea tonto, porque más tonto es el que lo sigue, pero lo que pasa es que el que lo sigue no tiene el conocimiento amplio para refutar lo que está mal y por eso lo sigue. Y por eso lo sigue. Entonces, son conceptos de moral y de inmoralidad. Muy bien, preguntas, hermanos. Nico.
Thank you.